temperatura actual en la ciudad de Zapala. Bueno, recuerde que para hoy está más pronosticado fuertes vientos en nuestra región, ¿no? En toda, prácticamente en todo el ámbito de la provincia, tanto en el sur, en el norte, aquí en el centro. Ráfagas de más de 100 kilómetros esperan, según lo que ha anticipado la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas en este último parte emitido para toda la semana. Bueno, hablando de la Autoridad de Cuencas, estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Elías Zapac. Bueno, él es representante de la provincia del Neuquén en la IC, y precisamente escuchábamos también hace un momento en una conferencia de prensa, se hablaba sobre la emergencia hídrica que se ha declarado desde la legislatura en el ámbito de la provincia del Neuquén, ¿no? Sobre este tema, bueno, obviamente han venido trabajando, la sequía ha sido ya prolongada, y por cierto, bueno, habrá que ver de qué manera se van a preparar para el verano, ¿no? Y bueno, queríamos consultarlo precisamente al ingeniero Elías Zapac. Elías, muy buenos días, ¿cómo te va? Nélida López, Edgardo Ubillos desde Radio Nacional Zapala, te saludamos.
Edgardo, Nélida, un placer saludarlos y saludar a toda la ciudad de Zapala, con todo cariño. Y llamame gringo, Edgardo, porque si no, capaz que creen que es otra persona, o que don Elías resucitó. Así que yo creo que la confianza y el cariño con Zapala siempre ha sido de gringo, ¿no?
Sí. Bueno, precisamente, gringo, ¿de qué manera se prepara la Autoridad de Cuencas para este verano? ¿Cuáles son las previsiones que hay respecto de las condiciones meteorológicas, ¿no? Que también los cambios que se han venido sufriendo en este sentido son muchos, y obviamente a nivel mundial las repercusiones son importantes, ¿no?
Sí, realmente el clima ha cambiado demasiado. Estamos en un periodo de los últimos 8 años con mucha sequía y extraordinaria el año pasado. Lo que este año ha venido bastante normal, te diría que la nieve, sobre todo en el sur, ha sido por encima de la media, uh-huh. Y en el norte casi con la media. Sabiendo que y entendiendo de que el Limay es pluvio-nival, o sea que el predominio de la lluvia es más que el de la nieve, y el Neuquén es nivo-pluvial, quiere decir que la nieve es la más preponderante, estamos bien, pero necesitamos que llueva en la primavera. De cualquier manera, recuperar los embalses va a ser muy difícil. Hemos recuperado Piedra del Águila, hemos recuperado Alicura, pero Chocón está todavía a igual mes del año pasado, 5 metros abajo. Y el Chocón es el embalse más grande que tenemos y histórico. Y lo mismo Cerro Colorado. Y Cerro Colorado es preocupante, porque nosotros tenemos que abastecer agua fundamentalmente, no solo a las ciudades y a la industria, sino al riego, que es el que mayor consume. Pero bueno, por ahora, digamos que no va a haber sorpresas a los usuarios para proveer el agua. Es decir, la energía tendrá sus posibilidades en Alicura y Piedra del Águila, y el riego será regulado desde Arroyito, aguas abajo, con las reservas del Chocón. Y lo mismo Cerro Colorado con el Alto Valle. Así que por ahora nosotros damos tranquilidad, pero siempre considerando que hay que hacer ahorros de agua. No vamos a alargar más agua de la que se necesita para el usuario principal, que es en este caso el del riego, que cubre las necesidades de las ciudades y de la industria.
Gringo, con respecto a los trabajos de previsión allí en la costa del Limay y del Neuquén, fundamentalmente para la gente, para los ribereños, que bueno, en algún momento han sufrido crecidas, ¿no? Bueno, ¿se han realizado los trabajos? ¿Hay cuestiones pendientes?
Sí, en realidad, al venir 8 años sin crecida realmente es una preocupación, porque no hemos podido hacer una suelta de aguas como para decirle a la gente, cuidado, no se ponga dentro de la línea de ribera, que es el espacio que ocupa el río en el territorio. Sí. Entonces, evidentemente avanzan, hay varios barrios, ya nosotros, fundamentalmente la ciudad de Neuquén, que es la ciudad capital, que es la que tiene mayor presión urbana sobre los ríos, estamos permanentemente dándole los planes de hace 20 años de la línea de ribera, la de evacuación de crecidas y de la de inundaciones, a los efectos de una planificación y una perfecta, digamos, documentación legal a los efectos de que el ciudadano que se instala sepa de los riesgos que corre al estar al lado del río. Es muy lindo estar al lado del río, pero no hay regulación infinita. Las represas regulan y salvan de muchas situaciones extremas, pero en ciertas ocasiones, como ha ocurrido en el 2006, en el 2008, en el 2002, son problemáticas y hay que hacer sueltas de agua más allá de la línea de ribera y obviamente tenemos daños a la propiedad. Gracias [S2] Sí. [S1] A Dios hasta ahora a la vida hemos logrado preservar la de nuestros habitantes, aún en situaciones extremas. Pero bueno, siempre hay que reiterar a los municipios que en su planificación urbana tengan en cuenta esto porque es preocupante en el momento en que nosotros no tenemos otra posibilidad que largar agua ante el sobrepaso de una represa o el llenado de la misma, ¿no?
Se ha hecho, bueno, me imagino que habrá un monitoreo permanente en las represas de nuestra región, teniendo en cuenta estos cambios climatológicos, estos movimientos permanentes que tiene la tierra. Y de hecho, bueno, hace poquitos días hemos sentido un movimiento, o se ha sentido allí sí. en la zona de Añelo, ¿no? Sí. ¿Qué plan de contingencia hay para precisamente para estos casos?
Mira, Edgardo, la semana pasada estuvimos con la auditoría de los consultores independientes que se hace cada 3 años de Piedra del Águila. Y esta semana completa, hasta el día sábado, estuvimos con la auditoría de Chocón y de Cerros Colorados. Los auditores internacionales son el doctor Bremer, que es de suizo-alemán, y el doctor Vardés, que es argentino. Esto se hace cada 3 años, como te decía, por la antigüedad de las presas. Ahora el Chocón, por tener 45 años, va a empezarse a hacer esta consultoría de consultores independientes cada año. Tienen que pensar todos los ciudadanos que las presas están monitoreadas como si estuvieran en terapia intensiva. Por ejemplo, Piedra del Águila tiene más de 1000 instrumentos. El Chocón también tiene 600 o 700. Cerro Colorado creo que tiene 500. Entonces, están monitoreados cada 10 minutos, se disparan estos informes con alertas, con márgenes de alerta, a los efectos de que la instrumentación nos diga cómo están las presas. Las presas están bien dentro de la funcionalidad y operación de las mismas. Sepan que el ORSEP, el órgano de seguridad de presas, de la cual la Autoridad de Cuenca integra el directorio, y del cual soy el representante, monitorea esto todos los meses. Todos los meses hay un informe de todas las presas. Esto hace que la seguridad le corresponde a los concesionarios. El control al ORSEP y cada 3 años se hacen estas consultorías independientes para poder, en los problemas que van surgiendo, hacer la auditoría correspondiente. Lo mismo con los electromecánicos. El año pasado le hicimos la electromecánica a todas las presas, que fue una nueva modalidad que se decidió desde el ORSEP a los efectos de darle más seguridad a todas las presas, es decir, en su control. Es decir, nosotros estamos tranquilos con las presas. Sabemos que son elementos que tienen movimiento, como hemos visto lo de Chile, sí. Este terremoto de Rincón, ni siquiera en Cerros Colorados se registró, pero sí, tampoco se registró el de Chile en Alicura, que es la presa más cerca de la cordillera.
Sí.
Es decir, nosotros estamos, por ejemplo, ahora se cambiaron la sensibilidad de los sismógrafos a los efectos de que no puede ser que no hayamos registrado el de Chile. Nada, claro. Así que todas estas experiencias se van sumando, se van cambiando tecnologías por más poder. Imagínate que Piedra del Águila tiene tecnología de los años 80. Es decir, se está cambiando toda la tecnología de mediciones, de telemediciones, con la nueva tecnología. Se está permanentemente y atento evidentemente a los avances de la ciencia en todo esto, que nos mejora a nosotros la seguridad. Pero tenemos que saber una cosa. A Chivido hay que hacerla, pero hay que hacerla no por energía, hay que hacerla por seguridad.
Sí.
Porque el 2006, cuando vino la crecida de 10.300 metros cúbicos, imagínense que este río trae solo 300, realmente puso en vilo a toda nuestro sistema de resguardo, que es la única presa que tenemos, que es la de Cerros Colorados, que tiene una resistencia está calculada para 11.500 metros cúbicos. Es decir, estuvimos a un 10% sí. del sobrepaso de la presa o la rotura de la presa. Es decir, no es una cuestión menor desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la seguridad de nuestros habitantes. y del país, porque está Loma de la Lata allí que bombea 50 millones de metros cúbicos de gas. Entonces, la catástrofe no es solo local, es también nacional. Entonces, esto es lo que tiene que entender la Argentina, el gobierno nacional. Tenemos que hacer esa presa o alguna de las presas aguas arriba a los efectos de poder darnos tranquilidad y paz aguas abajo. Aparte de todo el desarrollo que a nosotros nos significa la mano de obra y empezar con una economía de presas que nunca debimos haber abandonado.
Bueno, te adelantaste al tema, yo te iba a sacar de la AIC y te iba a consultar precisamente por Chigüiro en qué instancia está, ¿no?
Mira, Gerardo, yo no debería hacerlo porque yo soy uno de los integrantes de la unidad técnica mixta que integra Neuquén con la Nación. Somos
bueno,
cuatro.
Sí, pero sos ingeniero. Uno de los que conoce muy bien este proyecto.
Sí, el que le he dado, lo he sacado.
Sos el impulsor.
Lo he puesto en, lo he puesto en vigor y estoy luchando hace 10 años porque se haga. Porque realmente para los apalinos esto es fundamental, es el eje, es el centro de nuestras posibilidades de mano de obra, de desarrollo, de una economía alternativa. Es decir, nos da todo un paradigma nuevo, nos cambia, nos va a cambiar la vida a todos. Entonces, es decir, desde el punto de vista local, pero en realidad hay que hacerla desde otro punto de vista, inclusive desde la energía. No tenemos que negar que generar 637 mega, 1750 giga, evidentemente es necesario para un país que su matriz productiva de energía está en base a hidrocarburos. Por más que pongamos eólica o solares que tienen que venir, nosotros las hidráulicas son ambientalmente aptas, es decir, no tienen impacto ambiental, no se transforma el agua, se pasa por una turbina. Entonces, Chigüiro, bueno, nosotros hemos tenido ya varias reuniones con Nación en la unidad técnica mixta que te digo, está integrada por 5 miembros de Nación y 4 de la provincia, se están haciendo todos los análisis legales, se están haciendo los análisis energéticos, se están haciendo todos los análisis financieros por la propuesta que hizo ahora la adjudicataria. Y bueno, y estamos en esa reunión. Esta semana también hay otra reunión. Es decir, se va con pie de plomo, despacito, porque no es sencillo.
No es sencillo, pero ¿qué es lo que falta? La decisión política
plata,
de decir...
La plata.
Pero más allá de la plata, digamos, ¿la decisión política está?
La decisión política está. Nosotros sentimos que está. Lo que pasa es que vos sabés que los vericuetos legales, cuando vos cambiás de un financista a otro, tenés que tener el respaldo legal de que vos no has alterado la licitación.
Claro.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
Y que tiene que venir una mejora, en todo caso, para poder suplir algunos otros defectos. Entonces, hay algunos detalles que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que el proceso no se vea perturbado y terminemos anclando el problema por problemas legales y no por los problemas reales que nosotros tenemos, que la ocupación de mano de obra, que es la seguridad de nuestra gente aguas abajo, sí. En definitiva, iniciar una economía que necesitamos. Así que, bueno, ahí estamos. Yo no quería hablar de Chigüiro porque ya dije otra vez.
Bueno, pero es que la gente realmente tiene algún guiño de esperanza todavía en que eso salga en un futuro no muy lejano, ¿no?
Pero es que yo no quiero perder más mi autoridad con respecto a Chigüiro, porque yo luché por Chigüiro, sí. Y lucho por Chigüiro, pero no quiero hablar porque quiero traer un hecho concreto que se traduzca en trabajo para la gente. Tanto los operarios directos como los indirectos, el que transporta gente, el que transporta pan, el que transporta la ropa, el que lava la ropa, el que hace ladrillos. En definitiva, la gente lo que está esperando es su resolución individual. Esto es muy lindo hablarlo, pero se necesitan hechos concretos. Y yo, hasta que no tengo un hecho concreto, no hubiera querido hablar. Pero bueno, te digo, estamos trabajando. Soy uno de los que va a insistir hasta que me echen, porque un día me van a echar y si estamos harto de vos, andate, pero mientras me dejen en el puesto donde estoy, te puedo asegurar que no voy a bajar los brazos porque sé de la necesidad que todos tenemos de construir una presa, ¿no?
Bueno, cuando tenga noticia te comprometemos entonces para que la podamos divulgar
pero
a través
de
la radio.
Lo vamos a hacer con todo gusto y vamos a desafiarnos, porque lo que la gente quiere es desafiarse, es decir, yo soy capaz de pegar un ladrillo, yo soy capaz de transportar la gente, yo soy capaz de lavar la ropa, yo soy capaz de doblar un hierro. Nuestra gente es capaz, tenemos que ponerlos en esa oportunidad. Lo mismo a nosotros, los ingenieros nuestros y todos los profesionales, yo estoy convencido de que somos capaces de construir esta presa y de sacarle el provecho que realmente nos va a dar. Pero bueno, en eso estoy. Y te prometo que tenga una novedad positiva, que es lo que espero, me voy a comunicar con ustedes. Bueno.
Gringo, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Nacional Zapala.
No, Edgardo, muchas gracias a vos, y a todo Zapala, y bueno, que me tenga paciencia. Yo también estoy luchando para que cambiemos un poco el destino y el rumbo de nuestro pueblo. Un abrazo cariñoso a todos.
Hasta luego, buenos días. Allí estábamos con el ingeniero Elías Gringo Zapac, el representante de la provincia de Neuquén, en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Bueno, lo consultábamos precisamente sobre la sequía, la contaminación de los ríos, la posible situación de emergencia que se pudiera generar. Y bueno, aprovechamos, ya que él había tocado el tema, igual lo íbamos a consultar, ¿no?, sobre Chihuido. Ya estamos algo excedidos en el tiempo, ¿no?